viaje de la semana con Guillermo Romero.
Hola a todos y bienvenidos una vez más al personaje de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Javier Romero Collazos, periodista y jefe de prensa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Esta semana presenta en la Universidad de Zaragoza el reportaje Nadie se va de putas. Buenas tardes, Javier. Háblanos un poco de este documental.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues este trabajo seguramente no será el mejor de los documentales que hemos hecho en Aragón Televisión, pero sí que es uno de los que más audiencia ha conseguido. Lo emitimos en el año 2011 y trataba de ser, intentaba reflejar de la manera más exhaustiva y profunda posible cómo era el mundo de la prostitución en Zaragoza.
¿Cree que se hace poco periodismo de investigación, como es este documental?
Cualquier periodista a quien le preguntes te dirá que se hace poco periodismo de investigación o que le encantaría poder hacer más periodismo de investigación. La verdad es que es una de las cosas más gratificantes, una de las experiencias más gratificantes poder participar en un documental de estas características, porque te permite trabajar con todo tipo de géneros, desde la entrevista, buscar imágenes, grabarlas, buscarlas de archivo, documentarte, utilizar fotografías, utilizar sonidos. Incluso en algunas ocasiones, el equipo de documentales de Aragón Televisión hemos recurrido también a hacer recreaciones para que la historia pueda entenderse mucho mejor. Estoy acordándome del caso de dos documentales como fueron Asesinato en Fago o El secuestro de Publio Cordón, en el que lógicamente hay tan pocas imágenes que para poder explicarle al espectador qué es lo que ocurrió, qué es lo que pudo ocurrir, una de las formas más eficaces es, eso sí, siempre dentro del rigor, utilizar recreaciones. En este Nadie va de putas no fue necesario, puesto que todo eran imágenes que íbamos a grabar. Entrañó muchísimas dificultades en muchos aspectos porque, lógicamente, la prostitución sigue siendo un asunto tabú, tanto para quienes lo ejercen, quienes ejercen esta actividad y quienes recurren a estos servicios. Pero bueno, ahí está la habilidad de quienes trabajamos en este documental de intentar acudir a esos sitios en los que se practica la prostitución, ya sea calles, ya sea locales de clubes de alterne o apartamentos particulares, e intentar que nos abrieran las puertas y que nos contaran ¿qué es esto de la prostitución?
El periodismo de investigación implica que el periodista pueda verse obligado a no revelar su verdadera identidad.
Pues, a ver, ahí es una de las grandes preguntas, ¿no?, del periodismo. Yo creo que el periodista siempre tiene que identificarse como periodista, salvo que el hecho de identificarse como periodista le haga que se le cierren las puertas o que no tenga otra forma humana posible de acceder a una información relevante, importante, trascendente que la sociedad merece conocer. Es decir, yo creo que puedes camuflar tu identidad cuando el fin lo justifica, pero no todos los fines justifican los medios. Es decir, en este país hemos estado llamando periodismo de investigación pues a seguir a un futbolista famoso para ver si se acuesta con una presentadora famosa. A ver, entiendo que eso, que cuando la materia de la que estás hablando es absolutamente nimia, vacua e irrelevante en su interés para la sociedad, pues hay que respetar, ante todo hay que respetar la ley. La ley siempre hay que respetarla, pero en esos límites en los que muchas veces se puede llegar a mover el ejercicio de una investigación, lógicamente, cuando lo que está en juego es algo que alguien tiene interés en que no se sepa, y ese algo que no quieren que se sepa es importante, trascendente para la sociedad, pues ahí el periodista tiene que utilizar también todas las herramientas que pueda tener a su alcance dentro de la legalidad.
En este documental, ¿os visteis en algún momento obligados a efectivamente no revelar vuestra identidad como periodistas?
No, la verdad es que no. En este caso fue utilizamos mucha labor diplomática, utilizamos mucha conversación, mucha psicología, porque básicamente tuvimos claro que tocar el tema de la prostitución tiene tantos ángulos posibles que todos no nos cabían. Y posiblemente uno de los más delicados de ellos, que es todo el asunto de las tramas de trata de blancas, de delincuencia que se mueve en torno a la prostitución, eso vimos claramente que eso daba para un documental. Con lo cual decidimos no entrar en esa línea, no meternos a ver si aquí hay muchas redes de tráfico de mujeres. No. Quisimos reflejar cómo se practicaba aquí la prostitución, cuántos locales había, si se practicaba más la prostitución en clubes de alterne o en pisos, si seguía existiendo la prostitución callejera, dónde, en qué lugares. Entonces, bueno, pues realmente nuestras dificultades eran llamar a la puerta y convencer de que te contaran las cosas, pero realmente nunca tuvimos que utilizar cámaras ocultas, y cuando las utilizamos era siempre porque grabamos en lugares públicos y, por supuesto, luego tapando la cara de las personas que salía ahí para que nadie pudiera identificarlas.
¿Considera que es más complicado acercarse a la objetividad en el periodismo de investigación?
La objetividad, qué gran palabra y qué difícil de alcanzar, ¿verdad? Pues la objetividad siempre, esto es, hay que intentar. Yo creo que la objetividad no existe. Sí que existe la seriedad y el rigor con el que tú afrontas tu trabajo, y existe el intentar no manipular, contar tu verdad o lo que crees que es la verdad de un problema con los materiales que tú consigues reunir. La objetividad nunca existe. Desde el momento en que decides que vas a entrevistar a esta persona y no a la otra, o en el momento en que decides que de todo lo que te ha contado sacas esta frase y no la otra, pues ya estás introduciendo ahí tu propio criterio. Con lo cual, de lo que se trata no es de ser objetivo, sino de ser respetuoso y ser imparcial, intentar mostrarle al espectador las cosas con el mayor rigor y la mayor seriedad posible, y que el espectador sepa que eso es un trabajo serio en el que tú no estás intentando manipular nada de lo que se está viendo, y luego él ya sacará sus propias consecuencias, sus propias conclusiones.
Aún así, para elaborar Nadie va de putas se grabaron más de 40 horas. Sin embargo, el espectador contempla un documental de 50 minutos. ¿Puede ser que el espectador, sin ser consciente, se pierda una gran parte de esa información?
Bueno, claro, es que realmente a cada una de las prostitutas a las que entrevistamos, con las cuales con algunas de ellas nos hablamos pues más de una hora, cualquiera de esas mujeres te daría para hacer un reportaje centrado en su peripecia vital, porque algunas historias de las que nos contaban eran realmente dramáticas o sorprendentes. Entonces, bueno, lógicamente al final tienes que empezar a cortar trocitos y empezar a ensamblar unos con otros para construir un relato de al final 55 minutos, que es la duración que tiene este documental del que estamos hablando, y tratar de mostrar la esencia de lo que te quisieron contar cada uno de los protagonistas que pasaron por delante de nuestras cámaras y de nuestros micrófonos. Pero bueno, cualquier persona, yo recuerdo que nos daban muchas noches, nos pasábamos trabajando hasta altas horas de la noche, porque es que al final resultaba tan complicado decir, bueno, ¿y dónde corto? Si es que esta mujer era para escuchar la entrevista completa, ¿por dónde corto? ¿Dónde metemos la tijera? Pero al final, pues bueno, es nuestro trabajo, tienes que seleccionar las partes que consideras que pueden ser más atractivas.
Ahora, hablando un poco de tu trayectoria reciente, Has sido durante bastante tiempo editor de informativos en Aragón TV. ¿Qué es lo más gratificante que te llevas de esta experiencia como editor, ahora ya que has pasado a jefe de prensa de la corporación?
Sí, bueno, pues es, digamos que ahora estoy conociendo la televisión y Aragón Televisión y Aragón Radio desde una perspectiva más global. Durante estos 6 años anteriores, desde que se puso en marcha Aragón Televisión, tuve el privilegio, la enorme satisfacción y el honor de participar de ser uno más de esta generación de jóvenes periodistas que pusimos en marcha la televisión autonómica de Aragón, que en tan solo 6 años hemos conseguido que sea una de las mejores televisiones autonómicas de España. El mes pasado acabamos en posición de podium, solamente superados por la televisión catalana y la televisión de Andalucía, que son televisiones de la primera hornada, de las primeras que se pusieron en marcha aquí en España. Y nosotros con solo 6 años hemos conseguido ponernos en ese pelotón de cabeza, y en buena parte pues por el prestigio que hemos conseguido que tengan nuestros informativos, que cada día son seguidos, pues bueno, Aragón Noticias 1, el informativo de mediodía de las 2 de la tarde, pues una media de 180.000 personas nos siguen todos los días, una audiencia, una cuota de audiencia de casi el 30%, que son en estos tiempos que corren, con tanta fragmentación, con tantos canales, con tanta oferta, con tanto internet, es desde luego para estar muy contentos. Estamos muy contentos por los índices de audiencia que tiene nuestra televisión, que, como digo, a pesar de que tenemos un presupuesto de los más bajos de todas las televisiones autonómicas, estamos entre las primeras. Y es más, os puedo adelantar aquí en primicia que vamos a terminar, salvo catástrofe, vamos a terminar el mes de marzo en la segunda posición de audiencias de Forta, solamente superados por la televisión catalana.
Y para acabar un poco, ¿tú dónde crees que se encuentra el futuro del periodismo?
El futuro del periodismo. Pues a ver, como esto seguramente lo están escuchando muchos estudiantes de periodismo, yo lo que quiero decir ante todo es que el periodismo tiene futuro. Ahora mismo las empresas periodísticas están pasando una de las peores crisis de su historia, derivada fundamentalmente de lo que yo creo que podemos denominar tormenta perfecta. Estamos viviendo una concatenación de situaciones como no se habían vivido nunca. Por un lado, crisis económica que hace que no haya dinero, los medios públicos no reciban dinero de las instituciones públicas, los medios privados que vean cómo se cierra el grifo de la financiación que reciben a través de la publicidad. Por otra parte, el fenómeno de Internet, que todo lo pone patas arriba, porque ahora vosotros mismos habéis puesto en marcha un medio de comunicación simplemente con Internet, que cualquiera desde su casa con un ordenador medianamente potente puede poner en marcha un medio de comunicación. Y frente a eso, pues frente la irrupción de las múltiples pantallas. Ahora ya no existen solamente las pantallas de televisión como existían hasta hace unos años. Ahora se puede ver televisión en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Es decir, se ha diversificado la forma de acceder a la televisión. Es decir, una concatenación de circunstancias que hacen que esté muy complicado el ejercicio del periodismo, porque los medios tradicionales están en una crisis económica sin precedentes, se está despidiendo a periodistas como nunca se había despedido, pero frente a este panorama tan sombrío que he dibujado, está la realidad de que el futuro es audiovisual. El público demanda contenidos audiovisuales. Cada vez es mayor la cantidad de personas que están buscando contenidos en Internet. Y al final, cada vez es mayor también la necesidad de las empresas de comunicar. Es decir, que los que estáis estudiando ahora vais a salir a un mercado de trabajo muy complicado, en el que vais a ver que los medios tradicionales están un poco asustados, viendo a ver cómo acaba, a ver cuándo amaina esta tormenta, pero en un panorama en el que nuestro trabajo, el de los periodistas, va a ser fundamental, porque las empresas necesitan gente que sepa comunicar, ¿qué están haciendo? Vender su producto. Los productos se venden en la tienda, pero se venden a través de buenos departamentos de comunicación. ¿Los medios de comunicación? Pues al final se van a dar cuenta de que sí, la gente está acudiendo mucho a Internet, pero ¿qué busca la gente en Internet? Pues al final acaban buscando contenidos que se generan en los medios convencionales. Y cuando digo contenidos de los medios convencionales, me refiero a programas de televisión, a series de televisión, a películas. Lo único que varía es la forma de acceder a ese material. Pues bueno, pues tendremos que los medios están también reseteándose, están buscándose el futuro cómo va a ser, y el futuro va a ser multipantalla, en el que Aragón Televisión cada vez tendrá su división analógica, su división en la TDT, y tendrá que tener pues su satélite, su emisión en IP a través de Internet, y tendremos que estar preparados pues para que la gente nos vea, de hecho ya lo estamos, para que la gente nos vea a la carta en el momento en que quiera y en la pantalla que quiera, ya sea la de su teléfono móvil o la de su tablet o la de su ordenador.
Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros esta tarde.
Ha sido un placer estar con vosotros. Y mucha suerte a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Esto ha sido todo. Un saludo y hasta el próximo programa.